Let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira una vuelta.
Campo del Gas.
¿Qué le pasa, director? ¿Que está usted con un cabreo que no puede ver el combate de mañana?
No, no lo podemos ver.
¿Qué ha pasado?
Pasado mañana.
Estoy yo con que es viernes,
sí,
hoy.
Bueno, ya es casi viernes.
Sí, pero, sábado, bueno. Sábado.
Es una pelea impresionante. Esa es una pelea, ¿verdad, Jaime? Que puede acabar en el tercer asalto, porque, o antes, ¿eh?
Se refiere el director a la unificación del título medio en el Madison Square Garden. El día que anunciaron la pelea Golovkin-Lemieux se vendieron 15.000 entradas.
El día.
El primer día. Está reventado el local, un duelo de pegadores muy bonito, una pelea extraordinaria. Hay una anécdota muy buena, que es kazajo Gennady Gennadievich Golovkin, GGG, que le apodan, y hay una foto del ejército kazajo en formación con las tres G's, mandándole un poquito su fuerza y ánimo.
Caray, pues sí que se lo han tomado en serio, sí.
Se lo han tomado en serio.
Limier es un pegador brutal también, ¿eh? Limier
los
tiene
dos,
un
dos, también. Sí.
Las 33
se masca, peleas, se masca la tragedia, se masca la tragedia, sí, en el Garden. Sí.
es un término muy boxístico, sí, ese,
se masca, la tragedia.
De los alrededores del
Garden, va a haber palos seguro. El combate, ¿no? ¿De qué pala menor
duda? Una pelea extraordinaria que no vamos a ver.
No hay ningún operador que haya anunciado ese combate.
No estamos ahí. No. Yo siempre digo lo mismo, que no lo vemos en España ni en el norte de Sierra de Leona. Claro. Tampoco sé, porque no hay antena. En el sur tienen antena y lo pueden ver. 200 países lo dan y nosotros, pues nada.
Djibouti creo que tampoco lo da.
Bueno, no te creas.
Igual dar una,
si han puesto antena, si han puesto antena, sí. Pero bueno.
En fin, pues ya hablaremos de ese combate la próxima semana, como la gala que tenemos en Torrelodones, lo anunciaremos el próximo jueves, sí, el sábado de la próxima semana.
Y el viernes de la semana que viene también reaparece Kiko Martínez, sí, nuestro campeón, ex campeón mundial.
En Valladolid,
reaparece en Valladolid, y eso sí que lo vamos a ver a través de Marca, gratis, o sea, abierto, sí, en abierto, el próximo viernes. En Valladolid hay una velada con combates amateur, finales de combates amateur, y pelea la vuelta de Kiko Martínez.
Ah, muy bien.
Sí, muy bien, porque bueno, a pesar de la última...
Me he mirado yo si sigue en el ranking, entre los 10.
Bueno, en cualquier caso, tipo como Kiko Martínez, que ha sido campeón mundial y con el espectáculo que ha dado, es un boxeador que a nada que tenga un poquito de fortuna, siempre concitará la atención de los... de las televisiones, porque es un tipo que da espectáculo.
Claro, el problema es que cuando llegas arriba, como llegó Kiko, con los que te pegas son los mejores.
Claro, es que ha sido campeón mundial.
Claro, sí. El que está...
Ahí no te regala nadie nada. No te regala nadie nada.
Fíjate Rigondó y esto, si te pegas con uno de esos. Es tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno.
Hoy nos vais a hablar de dos combates.
Sí.
El combate entre Jack Johnson y James Jeffries, que es algo más que un combate. Sobre todo por las connotaciones sociales que tuvo. Y el de Jack Dempsey contra Carpentier.
Empezamos por Johnson. Jack Johnson tiene un libro en la mano.
Este es un combate social casi, más que un combate de boxeo.
Fue terrible.
El combate del siglo se llamó, The Fight of the Century. Y el libro es de Jack London, nada menos. Un gran escritor que estaba como enviado especial del New York Herald.
Exacto.
Para cubrir. Exacto. No solo estaba él.
Jack Johnson,
periodista de todo el mundo.
Hay que recordar que había sido, Joseba, campeón mundial de los pesos pesados, pero de los negros. No dejaban... No les daban la opción de pelear con los blancos. Y este, por fin, lo logra, ¿no? Entonces, James J. Jeffries, que era un campeón que estaba retirado, un granjero...
Imbatido.
Imbatido. Entonces, estaba retirado. Pero como se había proclamado campeón mundial Jack Johnson, había ganado Tommy Barnes, el título mundial...
Había ganado en Australia.
En Australia. Entonces, prácticamente le combinaron a volver... para que hiciera este combate, para intentar acabar con la supremacía de este, que era inconsentible. Bueno, con el tiempo fue a la cárcel Jack Johnson, porque decía que tenía conducta inmoral por ir con una blanca, que había pasado una frontera con una blanca. Terrible, terrible. Entonces, hay una...
Es
mira,
una
tengo... Fíjate, por ejemplo, Jack London, que era un gran escritor, el de Colmillo Blanco y todo eso, había una crónica, dice: siento un deseo tan abrasador de presenciar este combate que hay momentos en los que me asalta el súbito miedo de que no tenga lugar, de que algún enorme terremoto lo impida, porque tengo tantas ganas de ver esta pelea, tengo que este combate me resulta doloroso. Fíjate qué pirado está el tío. No,
este libro son las crónicas
de la pelea, ¿no?
Día tras día, y según se acerca la pelea, él, que está a favor, naturalmente, de que pierda Johnson, claro, se empieza a dar cuenta de que va a ser muy difícil, porque a este, aunque le decían que era perezoso,
sí,
un boxeador de una técnica...
Fue brutal. El primero, Jack Johnson...
Johnson, hay que recordar, el negro.
El boxeador negro, el gigante de Ébano, el
otro estaba Galveston. Retirado. Y entonces él pidió que la gran esperanza blanca, que hubiera un boxeador blanco, deja de cultivar, deja tu retiro y ven y defiéndenos a todos, el honor de todos está en juego. ¿Cómo un negro puede ser campeón? Eso era Jack Johnson textual. Y entonces apareció Jack Johnson en Reno, donde fue la pelea, en Nevada, y apareció con varias amantes blancas. Y eso enervó a la multitud.
No, con el tiempo entró en la cárcel, por eso le aplicaron la ley y tal. Y Jack Johnson, que curiosamente era bastante inteligente, o sea, no era un brutito, ¿eh? En el ring, estamos hablando del 1910. Y entonces le dio un repaso, lo noqueó en 15 asaltos, pero jugueteó con James J. Jeffries, porque era muy muy superior, pero realmente...
Cuenta que en su rincón tenía el campeón Jeffries, el que estaba imbatido, tenía al que había sido el mítico Gentleman Jim, el boxeador aquel maravilloso.
Que en el cine lo hizo Rolf Flynn.
Que le quitó el título a John L. Sullivan, que es el primer combate del siglo XIX.
Sí, sí, sí.
Pero,
sí.
Entonces aquí lo curioso es que ha dado no solo para este libro. Hay una obra de teatro que se llama La Gran Esperanza Blanca, que ganó el premio Pulitzer y fue un éxito en Nueva York. Se llevó al cine, la dirigió Martin Reed, con Jean Earl Jones, que hacía el boxeador, y curiosamente se rueda en Barcelona, en Montjuïc. Uh-huh. Ahí hacen como si fuera un estadio que se suponía que es La Habana, donde él pierde el título.
Sí, 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 sí.
En un combate muy raro, porque estaba en teoría KO y estaba con los ojos abiertos, y de repente se tapó con la mano porque le estaba dando el sol en la cara.
Cuando perdió Jack Johnson el título, a lo que hace referencia es muy sospechoso, él precisamente pelea en La Habana, después de haber acuñado lo de la gran esperanza blanca que pervive, ¿no? Cuando ha sido siempre una gran supremacía de la raza negra en los pesos pesados, siempre se hablaba de la gran esperanza blanca. Es desde esta época de la que Jeffries era la gran esperanza blanca, ¿no? Entonces Jack Johnson pierde, y ahí podemos hilar ya con el siguiente combate, porque Jack Johnson pierde con Jess Wheeler en La Habana, en 25 asaltos. Y hay una foto muy curiosa de la que hacía referencia García, en la que se ve a Jack Johnson tumbado en el suelo, tapándose con la cara el sol, que le daba el sol, era al aire libre, había 20.000 personas, y entonces, claro, cuando estás en la habitación del sueño, evidentemente no te tapas la... estás muerto en el ring, no para taparte, que le molestaba el sol. Dicen que a cambio, para que luego pudiera haber visto a su padre, porque le fastidiaron bastante. El día, por cierto, de la pelea, hubo disturbios raciales en Estados Unidos, pero con la friolera de 25 muertos, 23 muertos negros y 2 blancos. A cuenta de este famoso combate.
Es que no querían que fuera un
campeón. Vamos, que hasta...
Ten en cuenta que en ese momento el boxeo se hace el número uno en el deporte. Y cuando llega ahora, dentro de nada, que vamos a hablar del Densei,
claro,
es la caraba. Pero en esta pelea con 20.000 personas, lo que sí es significativo, que lo cuenta Jack London, la suerte que él tiene como corresponsal, enviado especial, como lo queríamos llamar entonces, pero vienen ya de todo el mundo, periodistas a cubrir la pelea.
Sí, 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 sí.
Entre un blanco y un negro.
Sí,
entre dos imbatidos, porque el otro pasa lo mismo. Estaba imbatido, dejó el título y se retiró. Pero claro, la pelea que viene luego tiene más trascendencia. Son 100.000 personas las que se meten en el Acre, aquel famoso que levanta Tess Ricard.
Sí.
Esa pelea, y es un héroe de guerra, el hombre de la orquídea, que era el Georges Campertier, íntimo amigo de George Bernard Shaw, era un intelectual, contra Jack Densey, que había casi dejado para...
Había ejecutado casi
ejecuté,
todo.
Entonces no te dejaban recuperarte. Tú claro, te tirabas al suelo y él seguía pegando.
Ese es un dato muy, muy interesante. El que gana a Jack Johnson es Jess Wheeler. Y a este le derrota en Toledo, no en la Imperial Toledo, sino en Toledo, Ohio, el bueno de Jack Dempsey, que le derriba, le llaman la carnicería de Toledo. Lo coge,
le rompe la mandíbula.
Le rompe por todos los lados. Claro, que cuando aquello, hay que comentar un poco a los oyentes, que cuando le derribaba, no es como ahora, que el boxeador tiene que irse al rincón contrario, ¿no? Cuando aquello le derribaba y se quedaba, estaba la ley, era así, se quedaba a medio metro, entonces en cuanto más o menos se incorporaba,
¡bum! No lo dejaba,
y le tiraba 7 veces, o sea,
claro,
¿me entiendes? Que caía muchas veces por eso, ¿no? De hecho, en esa pelea que gana Jack Dempsey, se marcha y tiene que volver a, porque le habían dicho que no, bueno, o sea, lo ejecuta realmente, cao por muerte, que la victoria de Jack
era Dempsey. Un gigante, ¿eh?
Era, y no, sobre todo era...
Jack Vilar era un gigante.
Claro, sin embargo, Jack Dempsey era mucho más normal, el martillador de Manasa era más normal, pero enseguida captó la atención del público, y cuando peleó con Carpentier fue la primera retransmisión por radio.
Y venían barcos.
Sí, señor, 90.000 personas asistieron a ese combate.
100.000 dice que se metieron para contar.
Bueno, 90. Hay unas fotos que
venían
no
barcos
alfiler.
De Europa solo para ver la pelea.
Barcos de Europa solo para ver la pelea.
Millonarios que querían verlo. Gente
es que
de Europa.
Carpentier, como ha dicho García,
héroe de guerra.
Era un héroe de guerra. Había debutado como profesional muy tarde, con 14 años. Ya había sido boxeador profesional. Había ganado todo.
Era semipesado.
Sí, empezó ganando welter, medio campeón de Europa, y era el mejor semipesado. Claro, entonces este Jack Dempsey, que pegaba como si le debieran dinero. Entonces, claro, le cogió al bello Carpentier y lo destruyó.
Pero en el segundo asalto lo pasó mal, Dempsey.
Sí, pero era sobre todo eso.
Peleó muy bien. Carpentier era muy técnico y además tenía buena pegada. Hombre, tenía mucho menos peso, era un semipesado. Pero lo que es asombroso es cómo estos combates del siglo van extendiendo lo que es el boxeo en ese momento. Y es
esa
pelea,
¿cómo
por
es
ejemplo,
posible, ¿no?
Ciudades pequeñas, como te diría yo, como Gijón, estaban los periódicos dando asalto por asalto, salían y lo apuntaban. Las peleas de todo. En París, por ejemplo, la pelea de Carpentier reunía miles y miles de gente.
Hay fotos impresionantes de la gente escuchando. Claro. Iban diciendo.
En el Arco de Triunfo, todos los bulevares en París, diciendo cómo iba por medio de la radio.
Es curioso, ¿verdad? Esto siempre me ha llamado un poco la atención. Cómo al final, pues no sé, cómo estamos hablando de 1920 y por ahí, los felices 20, cómo era posible. Que tanta gente estuviera pendiente y era, bueno, es porque trasciende, yo creo que es un deporte que trasciende un poco casi de lo deportivo a lo épico, ¿sabes? ¿No? Entonces que la gente está deseando ver los combates. Ahora, lo que estábamos diciendo de la pelea esta del Garden, ¿por qué el primer día que deciden, fíjate, en Nueva York no hay cosas para hacer en Nueva York, ¿no? O sea, te puedes aburrir, hay 30 años y no te aburres ni un día, ¿no? Y el primer día que dicen, oye, en el Garden, Golovkin Lemieux, reventón, 15.000 espectadores, ¡bum!
Hombre, ellos saben que es la capital del mundo. Del boxeo. Pero que diga Las Vegas y eso que hemos ido tú y yo y que
claro.
Y Reno y todo eso, pero pelear en el Madison
el Garden es la catedral.
Es el quinto Garden.
Sí, Joseba, y vas allí con la avenida de Joe Luis. Y todos que nosotros que estamos majaras y tal, y como vamos, llegamos allí. ¿Entiendes? Entra. Dice, esto es el Garden, aquí ha peleado Ali y tal. Y te entran unas convulsiones que parecemos un poco de.
Prácticamente se inaugura con el combate del siglo también.
Sí, sí,
es
sí.
El de Mohamed Ali, que entonces ya había dejado de llamarse Cassius Clay, ¿no? Contra Joe Frazier.
Este Jack Johnson era hijo de esclavos, ¿eh? Es que estamos hablando de 100 años, que parece como que esto es de una película de la cabaña del tío Tom.
Tú fíjate lo difícil que estaba ver esa pelea, que por ejemplo, Sinatra. Una leyenda.
Si la tener una autoridad en todos los sentidos.
Un acuerdo con la revista Look para hacer las fotografías él.
Para hacer de fotógrafo él.
Y tener un pase para la revista para poder. Bueno, no había una localidad. Dustin Hoffman, que era muy famoso Hoffman porque había hecho el graduado y eso, estaba loco para coger una entrada, porque allí no es como aquí, eso de recomendaciones, ¿no? Por dicho, se ponen a la venta 16.000 y se acaban, ¿eh?
Se han acabado.
Y a ver cómo te lo buscas para entrar. Pero bueno, esto es el segundo combate, el de Carpentier y Dempsey. Hasta el momento actual yo creo que se pueden contar, y ya lo hablaremos en otra ocasión, 6 o 7 combates del siglo. Que no quiere decir que sean los mejores.
Porque el primero no
fue tan bueno. Este segundo fue demasiado breve.
Yo creo que los que están considerados combates del siglo, como el último que hablábamos de lo de Mayweather Pacquiao, es porque de repente las circunstancias son extraordinarias.
Por la expectación que concitan, básicamente.
Efectivamente.
¿No?
Luego a lo mejor no es que sean
luego,
los...
Pues una castaña,
ha habido, claro, ha habido otros combates que nunca han tenido esa calificación de combates del siglo que han sido infinitamente mejores. Claro.
Yo diría
que
el más grande combate que ha habido en los pesos pesados que estamos hablando, sin ninguna duda, es el famoso Trilla y Manila.
Y el tercero,
pelea de Cassius Clay y Joe Frazier. Yo creo que ese es el mejor. Es el mejor combate que he visto nunca.
Sobre todo el más duro.
Se necesitaba.
Lo hablábamos el otro día, cuando estábamos hablando de campeones de la talla de Ali y de Frazier, que veas de alguna manera que todavía, porque además esas imágenes cuando las ves todavía, yo es que cuando lo veo todavía me sigo, me digo, pero
sobrecogiendo.
Exacto, me sobrecoge. Pero ¿cómo es posible? ¿En qué distancia, en la distancia de la verdad, en la distancia del dinero, en la distancia donde las balas llegan? esos intercambios de metralla, porque eso no es un golpe. Digo, es que esto
además es
incesante.
Es verdad.
Ahí se necesita
llega hasta, más que sobrecogedor, llega hasta angustiar.
Eso es, digo, pero es
algo épico de los griegos. Exacto. Homero tiene que hacer
eso.
Tienen que narrarlo, porque eso es la épica.
Exacto. Yo creo que cuando.
Es la Ilíada, hombre. Esas peleas son la Ilíada.
Cuando Aquiles y Héctor estaban en las puertas de Troya, debía ser algo parecido a eso. Dos tipos ahí con una mirada que dicen, aquí uno de los dos no se le sale por los pies.
No, lo que han contado muchas veces. Así Clay lo ha contado, diciendo, estaba mirando el rincón y dijo, si se levanta yo me muero, yo no me puedo mover.
Sí, así lo dijo. Sí.
La casualidad es que en ese momento, en el otro rincón, le dijo Eddie Mafut, chico, déjalo, ya nadie va a olvidar.
No veía por ninguno de los dos ojos.
Y el otro dijo,
se apiadó.
Si no me muero, y el otro, no podía levantarse.
Pero si es por Frasier... Se levanta, esos eran, bah. En fin,
esa es la mejor.
Las historias del box.
Pero hay otras del siglo.
Bueno, hay 200.000.
Combate de la cuenta larga, para hablar de
los, Dempsey.
Lo que decías tú del rincón neutral, claro, que es neutral porque en ese rincón no está tu gente.
¿Sabéis
no
cuál
nadie,
es
no el... están tus preparadores. Es un rincón neutral vacío. Ahí hay que irse, esa era la nueva ley. Exacto. Y este no se fue. Y entonces le dijo al otro, como no te vayas, no cuento. Mira, no cuento. Y pasaron 17 segundos.
Y Dempsey tiene otra que los argentinos no se han olvidado en la vida.
Claro.
Firpo.
Luis Ángel Firpo.
Dempsey lo había ejecutado en el primer asalto, le derriba 6 o 7 veces, pero de repente Firpo, que le mete un mandoble y le saca fuera del ring. Entonces hay una foto con de los periodistas americanos.
Las máquinas de escribir.
Que le levantan. Claro, si el conteo hubiese sido como tiene que ser, Firpo hubiera noqueado a Dempsey en el primer asalto. Pero no le cuentan hasta que como que le incorporan.
No, lo metieron.
Sí, lo metieron adentro.
Sí, manos, cayó entre... Hay un cuadro muy famoso que cuenta esa historia. Y luego Dempsey, amigo, es que era un pegador brutal, porque le tira también a Tony, ¿eh?
Ese es el combate de la cuenta larga.
Lo tira, pero el otro era muy frío.
Que hay tantos combates del siglo que iremos repasando en este nuestro campo de
gas. Estamos hablando de los pesados. Tú fíjate los combates que ha habido. Ray Sugar Robinson, Jack LaMotta, todo lo que ha habido ahí metido, Carmen Basilio, que decían que hubiera sido el campeón del mundo si en vez de ser en un ring las peleas fueran en un bar. O una sala de fiestas, Carmen Basilio usando taburetes, todo.
En cualquier caso,
usando taburetes.
Ahí también hubiéramos estado.
Director Jaime, un placer escucharlo, como todos los jueves. Hasta el jueves que viene. Gracias.